Casa Mayor. En el llano dilatado y árido, los rayos del sol tuestan la hierba que crece entre los matorrales, mientras las culebras y lagartijas, hartas de calor, se deslizan buscando un poco de sombra entre el escueto ramaje. Con el cuerpo inclinado y el fusil entre las manos temblorosas, el palomo, un viejecillo pequeño y seco, sigue los rastros de las perdices sobre la arena calcinada. Nadie como él para distinguir la huella fresca y reciente y conocer si la pieza es un macho o una hembra, un pollo o un adulto. Solo, sin deudas que amparen su ancianidad, satisface con el producto de la casa sus más premiosas necesidades. Los rayos del sol cayendo sobre sus espaldas encorvadas hacían más penosa su marcha sobre aquel suelo blando y movedizo. Su fatiga era grande y aún no había disparado un tiro cuando de pronto se irguió, deteniéndose ante un grupo de espinos y litres achaparrados. El rastro tan pacientemente seguido terminaba allí. Los tres dedos, marcados en la arena y proyectados hacia adelante, indicaban un soberbio macho. Rodeó el matorral observando el suelo con atención para cerciorarse de que el ave no se había escurrido por otro lado y, levantando raudo el gatillo, atipó por entre las ramas. Sus ojos inquietos descubrieron muy pronto el pico amarillo y la oscura cabeza asomando de una rama. Apuntó con detención y tiró del gatillo. Una magnífica perdiz, con las plumas medio chamuscadas por el fogonazo, ocupó su sitio en el morral vacío. Alegre y satisfecho, se dispuso enseguida a preparar el fusil nuevamente. La gravedad solemne con que cargaba el arma demostraba la importancia que daba a esta operación. Destapado el frasco de pólvora, vertí en la palma de la mano el polvo negro y lustroso, y aproximando la boca del cañón lo vaciaba despacio, soplando cuidadosamente los granos adheridos a la piel seca y rugosa. Atacaba con calma el manojo de hierba que servía de taco y luego, en el hueco de la mano, contaba meticulosamente los 12 pares, 12 perdigones que precipitaba dentro del tubo descomunal. Por último, tomaba un perdigón más grueso que los demás y, antes de soltarlo, trazaba con él la señal de la cruz en la boca del cañón. Era Carlomagno, que iba a hacer compañía a sus caballeros. Terminada la tarea y cegado por la deslumbradora claridad que radiaba de lo alto, con una mano haciendo de pantalla, exploraba el horizonte. De pronto el silbido de una perdiz lo hizo volverse con presteza. A su derecha, en una ligera depresión del terreno, percibió distintamente el ave, abatiéndose con rápido aleteo. Se aproximó cauteloso, siguiendo la pista grabada, hasta que descubrió sobre la arena la pieza agazapada entre los cardos. Apoyó la culata en el hombro y soltó el tiro. Aún no se disipaba el humo del disparo cuando un bulto rojizo pasó raudo entre sus piernas, haciéndolo tambalear. Lanzó un grito de sorpresa y de cólera. ¡Quita ya, Napoleón!, profirió al aire. Pero ya era tarde. La perdiz, a la que había dado en el cuello, acababa de desaparecer en las fauces de un enorme perro de presa de color leonado. Pasado el primer momento de estupor, con el fusil en alto, se abalanza sobre el intruso y le da de golpes, que el ladrón esquiva dando bruscos saltos entre las matas sin soltar la presa. Fatigado y jadeante, el viejo se detuvo apoyándose en el cañón de su carabina. A la cólera había sucedido la angustia dolorosa que se experimenta ante una pérdida irreparable. Una pieza tan hermosa, manjar de príncipe, engullida por aquel soez animalucho. Sus ojos se humedecieron y, cambiando de táctica, con temblorosa voz que se esforzaba en ser cariñosa, repetía: Napoleón, buen perro, ven acá, hijito. Entretanto, el buen perro husmeaba el suelo recogiendo las últimas migajas del festín. Terminado el banquete, asomó el hocico erizado de plumas, relamiéndose golosamente. Fijó en el cazador atontado sus ojos relucientes y pareció corresponder sus demostraciones de afecto. De un salto salió de la espesura y, meneando con vivacidad el rabo diminuto, fue a restregar el hocico para desprender las plumas en las piernas poco sólidas del viejo. Ante el cinismo y la desvergüenza de que hacía gala aquel mal bicho, el viejo sintió que le volvía el coraje. Por un instante sus ideas de sangre y de exterminio brotaron de su cerebro enardecido. Le daban ganas de vaciar el arma sobre el infame bandido, aventándolo en el aire. Muy pronto se aplacó, ya que el amo del perrazo era el mayordomo de la hacienda, hombre autoritario y brutal que hubiera vengado cruelmente cualquier ofensa hecha a su favorito. La afición del dogo por las perdices era de época reciente y databa del día en que una de estas aves, herida al vuelo por certero disparo, fue a caer entre sus patas. El bocado debió de saberle a gloria, porque a partir de allí oír un escopetazo y salir disparado era todo uno. Ese día, traído por el primer tiro, había llegado a tiempo para aprovecharse del segundo. Cuando el viejo, descorazonado y triste, sin pensar ya en el desquite, se alejaba de aquel infausto sitio, de pronto se detuvo sorprendido. El morral había triplicado su peso. Echó una rápida ojeada por encima del hombro y sus grises ojillos relampaguearon. El dogo, cogiendo delicadamente con los dientes el saco, trataba de desprenderlo del cordón que lo sujetaba. ¡Dios santo, pero qué ira lo acometió! Irguió su pequeña talla y, tomando el fusil por el cañón, tiró con brío un culatazo a la maldita bestia, pero solo hirió el aire. Sus débiles piernas, incapaces de resistir el impulso del pesado armatoste, se doblaron y cayó cuán largo era entre la maleza, arañándose cruelmente manos y rostro. Por largo tiempo permaneció acurrucado en el suelo con el arma entre las piernas, mientras pensaba en cómo liberarse del intruso que, sentado a dos pasos de distancia, lo miraba con aire entre sorprendido y contrariado por la tardanza en proseguir la caza interrumpida. Abriendo la ancha boca, bostezaba con gruñidos de impaciencia, y creyendo que la actitud del cazador era debida a un olvido momentáneo, quiso recordarle sus deberes con el ejemplo. Como un perdiguero de raza, meneando con rapidez el rabo, el hocico pegado al suelo y resoplando ruidosamente, se metió por entre la maleza, levantando nubes de liucas y poniendo en fuga los lagartos que dormitaban entre las hojas. De vez en cuando se detenía, alzaba la cabeza dirigiendo una mirada al viejo inmóvil y emprendía de nuevo la tarea con mayores bríos. El viejo, como dando por terminada la cacería, se puso el fusil al hombro y echó a andar con actitud indiferente por los sitios más áridos y descubiertos. Sin embargo, la estratagema no surtía efecto. El dogo lo seguía con la cabeza baja, de mala gana, pero sin apartarse de sus talones. Exasperado por aquella obstinada persecución, el viejo tentó un último recurso. Dejó caer con disimulo el arma a un lado de la senda y, con las manos en los bolsillos, como un desocupado que se pasea para estirar las piernas, siguió andando sin volver la cabeza. El ardid tuvo un éxito decisivo. Después de un corto trecho, Napoleón, lanzándole al pasar una mirada de reojo, tomó la delantera, alejándose al trote con el rabo caído y las orejas gachas, sin mirar atrás. Por fin estaba libre y, restregándose los ojos como quien despierta de una pesadilla, el anciano vio desaparecer jubiloso al maldito animal. Aún era tiempo de recuperar lo perdido, y esforzándose en vencer el cansancio y la fatiga, recobró el fusil y se internó en un bosquecillo de boldos y arrayanes. Las perdices, acosadas en el llano por el calor, debían haber buscado un refugio en la espesura. No se engañaba. Por todas partes se veían numerosos rastros. Se puso a la obra registrando los rincones sombríos bajo las hojas, sin que lo distrajese el ruido de ramas rotas que creía oír a cada instante entre la maleza. Pensó que sin duda sería alguna raposa interrumpida por su siesta que abandonaba la guarida con su paso inquieto y cauteloso. Su constancia se vio en breve recompensada. Una perdiz, alzando imprudentemente la cabeza, lo espiaba detrás de un tronco. Alargó el brazo y oprimió el disparador. Tras el estampido, apartándose violentamente las ramas, apareció la cabeza del dogo con las orejas tiesas y rectas. De un salto cayó sobre la perdiz y empezó a triturarla entre sus poderosas mandíbulas. El arma se escapó de las manos del vejete. El asombro, la cólera, el dolor y el desaliento más profundo se pintaron en su rostro. Se sintió vencido, sin fuerzas para la lucha, y una honda congoja sobrecogió su ánimo atribulado. ¿Qué podía ser él, un viejo decrépito, arrojado de todas partes como fardo inútil contra aquel formidable enemigo, capaz de estrangularlo de una sola dentellada? Resignado, recogió el fusil y mientras vaciaba su última carga de pólvora, dos gruesas lágrimas se deslizaron por sus enjutas mejillas hasta sus labios. Eran amargas como la hiel. Todo a su alrededor era salvaje y agreste. Caliginosos vapores se elevaban por el lado del mar sobre las dunas en reposo. Ni un grano de arena resbalaba por sus pardas laderas. El espacio inundado de luz contrastaba con el suelo apizarrado. Agobiado por el calor, el viejo ascendía penosamente la escarpa para alcanzar la carretera, cuando un súbito tirón lo hizo girar sobre sí mismo y, perdiendo el equilibrio, se vino a tierra con estrépito. Se incorporó a medias. Por el talud descendía gallardamente Napoleón, llevando el morral pendiente de la boca. Una llamarada brotó de los ojos apagados del viejo. Y la sangre, en oleadas hirvientes, se agolpó en su corazón, devolviéndole por un instante el vigor de la juventud. Jamás su pulso había sido tan firme, ni su ojo tan certero. Un estrepitoso aullido contestó a la detonación. El dogo soltó el morral y, con los pelos del lomo erizados como púas, desapareció entre los matorrales. Pasado el primer estallido de la cólera, sintió el anciano que la sangre se lava en sus venas y un enervamiento profundo embargó todo su ser. Su alma de siervo experimentó un desfallecimiento supremo. Creyó haber cometido un enorme crimen y la figura del amo enfurecido se presentó a su imaginación, produciéndole un escalofrío de terror. Dirigió una mirada al llano y allá lejos percibió al dogo atravesando los arenales. Iba con una prisa endemoniada, con el rabo entre las piernas. Llevaba a Carlomagno inseminados en el lomo bajo la hirsuta piel los 12 pares. Como el corzo que presiente la jauría, el viejo se levantó con vigoroso impulso y, encorvado como nunca, arrastrando sus pesados pies, desapareció tras un recodo en el camino polvoriento.